Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en La Mañana en COPE más Mallorca.
Seguimos, continuamos con La Mañana este martes. Bueno, la primera vez que en este programa entrevistamos a Antonio Turiel fue en enero del 21, es decir, hace ya más de año y medio. Por aquel entonces, si lo recordamos, las noticias que copaban la actualidad eran la pandemia y las vacunas. Nada se decía por aquel entonces del verdadero problema que nos acechaba y que nos acecha como sociedad y que hace inviable el actual modelo, es decir, ni pío por aquel entonces de la crisis energética. Y eso que Turiel lleva una década hablando de ello en su blog divulgativo de Oil Crash. Las charlas con Antonio siguieron cada pocos meses en este programa por su intervención, por ejemplo, en el Senado, también en abril del año pasado, en la Comisión de Transición Ecológica, en junio de ese mismo año, por los picos en el precio de la luz. Sí, no nos estamos equivocando de año, te estamos hablando de subidas en el precio de la luz en junio del 21, que parece que esto solamente pasa desde que Putin ha invadido Ucrania. También Antonio nos explicó las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía sobre la producción de petróleo. Total, un montón de temas. Y las noticias energéticas han ido sustituyendo, ¿no?, a las pandémicas. Así que desde marzo, pues cada semana, los martes, te explicamos qué es lo que está pasando con la energía. Y hoy vamos con el programa 27. Y como lo prometido es deuda, vamos con las medidas, lo que podemos hacer desde todos los ámbitos, público, privado y social, para enfrentarnos a este invierno. Pero no olvides, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional ya nos dice que el invierno del año que viene, del 23, será peor todavía. Así que lo primero, lo importante, que no te engañen, o al menos que dejen de hacerlo. Esto ha venido para quedarse. Así que ahora tú eliges, ¿quieres ser parte del problema o de la solución? Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, un martes más y por 27ª vez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues preocupado viendo cómo evoluciona la situación y preocupado por la falta de valentía a la hora de afrontar las medidas que yo creo que ya en este momento son inevitables, ¿no? Que hay que tomarlas ya antes que dejar que todo siga degenerando como está degenerando.
Se lo dijimos, se lo prometimos a nuestros oyentes escuchantes la semana pasada, que hoy, este martes, íbamos a ir con estas medidas de qué es lo que podemos hacer cada uno desde nuestros ámbitos, desde nuestra posición ante este descenso de la energía. Y si te parece, vamos con los primeros, vamos con la administración, a ver qué es lo que pueden hacer. La primera medida, imagino que asumir el problema, ¿no? O sea, es decir, dejar de engañar, ser conscientes de lo que está pasando y contárselo a la ciudadanía claramente, sin florituras.
Bueno, yo creo que a nivel de la administración un punto que es muy importante es contar con una información adecuada y veraz. Yo veo que en este momento todavía estamos pensando en hacer partes. Yo, en todo caso, lo que voy a describir es que creo que es lo que se tiene que hacer ahora en el corto plazo, al plazo de unos meses, un año o dos como mucho, porque el problema es que ya las medidas que se tenían que haber tomado a más largo plazo para hacer las cosas lentamente, pues nos han tomado y ahora ya estamos en una situación de emergencia. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué medidas hay que hacer para afrontar la actual emergencia, porque la situación es muy crítica en este momento. Entonces, lo primero, evidentemente, es que la administración tiene que dejar de hacerse trampas al solitario y tiene que tener una información veraz, certificada y bien comprendida. Si seguimos pensando que vamos a poder hacer una transición suave a las renovables en un plazo de tiempo X y demás, y bueno, aquí nos estamos engañando, no estamos comprendiendo por la dependencia en materiales que tiene, no estamos viendo que los costes no son los que están estimados y no estamos viendo que no están dando aquello que necesitamos. Entonces, primero de todo, tenemos que entender bien cuál es la situación y dejar de engañarnos con tecnofantasías. El segundo aspecto que uno tiene que hacer es hacer una valoración de la situación actual y sobre todo la evolución previsible, comprendiendo que no estamos en una situación coyuntural, como tú has dicho, estamos en una situación estructural. Estamos en una situación en la que hay componentes obviamente coyunturales y esperemos que de la guerra sea uno de ellos y se acabe, pero esto luego va a seguir de otras maneras. Y además, habrán más guerras, habrán más problemas, porque son previsiblemente el acompañamiento, ¿no? Es la guarnición que acompaña pues a la ensalada del descenso energético, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ya está bien también de poner parches. Hay que comprender que hay que tomar medidas de carácter estructural que vayan dirigidas a hacer un aterrizaje de la sociedad en una situación pues muy complicada. Y la tercera pata, evidentemente, es que inevitablemente hay que hacer un cierto intervencionismo de la economía, cosa que obviamente provoca mucho repelús, porque hay gente que le suena muy comunista, muy bolivariano. No se trata de esto, no se trata de expropiar, no se trata de privar a los particulares de la propiedad privada, no es eso. De lo que se está hablando es evitar que se desintegre. O sea, no solo, el objetivo no es que el Estado se lo quede, el objetivo es evitar que desaparezca. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mucha agroindustria y mucho del tejido empresarial. Es importante para montar una sociedad simplemente viable, porque necesitamos que sigan llegando alimentos, necesitamos que sigan funcionando la maquinaria indispensable, necesitamos seguir teniendo suministros de energía y demás. Y eso puede conllevar en unos determinados momentos que determinados mercados tienen que ser intervenidos para garantizar que sigan funcionando. Porque con las lógicas actuales vamos a una situación de destrucción, ¿no? Estamos viendo una oleada, por ejemplo, en toda la zona de la Comunidad Valenciana, de pues cierres de empresas que utilizan calor industrial, pues que sea azulejos, que sea ladrillos y demás, pero es que todos esos materiales los podemos necesitar. En la otra parte de España, pues en la zona metalúrgica, que es todo el norte de España, estamos viendo, por ejemplo, las huelgas que hay en el sector de metal en Orense, o, por ejemplo, pues los despidos de ArcelorMittal en todo el norte de España. Bueno, pues no se puede permitir que esas fábricas se cierren y se destruye esa capacidad que luego la podemos necesitar para tantas cosas como tendremos que construir, porque tendremos que construir muchas cosas. Y eso puede implicar que tenemos que intervenir en el mercado. Yo una cosa que ya he repetido varias veces, que es la que tenemos que empezar a entender, los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, el escenario más favorable para la evolución de la producción de petróleo de aquí al 2025, que ya quedan solo 2 años y pico, nos hablan de un descenso de la producción de petróleo de al menos el 20%. Eso solo es comparado a una Segunda Guerra Mundial. Y es que, en el fondo, el tipo de problemas que estamos viviendo son comparables al de una guerra, además, mundial. Y no tenemos la psicología de eso. Entonces, tenemos que prepararnos para sobrevivir, tenemos que prepararnos para garantizar que todo funcione. Y eso implica que en unos determinados momentos han de tomar medidas excepcionales que van dirigidas simplemente a capear lo peor de esta situación y comprender que no se trata de aguantar hasta la próxima primavera o hasta el siguiente invierno, no. Se trata de prepararse para lo inevitable, que es un descenso energético, garantizando estas capacidades. Y para eso hay que hacer un análisis que evidentemente excede mi capacidad, mis conocimientos y mis datos, de qué es lo que es fundamental e indispensable para España y cómo se hace para mantenerlo, y al mismo tiempo se garantiza que las familias tengan acceso a un mínimo de energía para que no pasen frío, para que no lo pasen mal, entre otras cosas, y también a alimentos y demás necesidades básicas, mientras vamos un poco redefiniendo la economía dentro de lo que sea viable en esta situación. Estamos lejísimos de esto, pero esto se tiene que organizar desde arriba, y se tiene que organizar desde ya, porque la situación ya es crítica. Esto es lo digo, si estamos en guerra, en este caso es la guerra contra el descenso energético y contra la escasez de materias primas, y es importante que se organice, porque si lo dejamos evolucionar por sí mismo, únicamente veremos pues cierres y destrucción de actividad que evidentemente nadie quiere.
A nivel administración, Antonio, yo estos últimos días he tenido que estar en varios edificios públicos, como siempre, ¿no? Pues cuando vas a la administración no es que llegues, te atiendan y te vayan, sino que te toca estar allí un ratito esperando. Me he tenido que poner un jersey porque tenía frío.
No puede ser, pues están incumpliendo sus propias normativas. Claro. Ahora, tenemos que pensar que ahora mismo está la normativa de ahorro, pero es que las normativas de ahorro que se van a tener que implementar, España, hay que comprenderlo, van a ser mucho más draconianas. Es decir, va a haber un momento en que va a empezar a haber racionamiento puro y duro, y más, por ejemplo, con el tema de los combustibles, con la situación que ya estamos teniendo en Francia, que en el conflicto laboral pues hay un trasfondo también de dificultad operativa de las refinerías, faltando pues los hidrocarburos que tienen que utilizar para hacer el procesamiento del diésel, que cada refinería está adaptada a un tipo concreto. Y entonces son las cosas que evidentemente hay que organizar a nivel de la propia administración, es cómo la propia administración gestiona sus recursos. Y aquí también de nuevo hay que optimizar y que pase también un poco en el modo guerra, que es lo más indispensable, que es lo más fundamental y qué cosas pues ahora mismo pueden esperar mientras vamos reorganizando. Porque yo creo que la clave de todo aquí es cómo nos organizamos. Y tiene que abrirse una discusión muy amplia también, bueno, pues que tenga un poco una aproximación multidisciplinar en la que evidentemente tendrá que haber pues especialistas en leyes y economistas, pero creo que también es importante que ingenieros, físicos, químicos, biólogos, gente con muchos conocimientos para darle una referenciación correcta a las medidas. Y en particular, evidentemente, la administración tiene que ahorrar. Y eso implica muchísimas cosas. Es decir, estamos hablando de la iluminación, por ejemplo, nocturno, digamos, ya la iluminación navideña, bueno, no puedes consumir un montón de electricidad que a lo mejor familias más, pues con menos ingresos no se van a poder permitir, y estás favoreciendo que se encarezca la factura eléctrica nacional, y más teniendo en cuenta que estamos en un mes de octubre en el que se han detenido las exportaciones de electricidad a ciertas horas varias veces hacia los países de nuestro alrededor. simplemente porque se intenta no gastar más gas de la cuenta para no hacer aún más cara la factura eléctrica, que yo creo que esta medida, bueno, pues no es cómoda para nuestros vecinos, pero es que es necesaria para bien los españoles, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué sentido tiene que tú te plantees gastar más? Bueno, pues lo que tienes que hacer es un plan muy, tienes que aplicar con el ejemplo, tienes que hacer un plan muy estricto de ahorro de electricidad y en general de ahorro de gas y ahorro de materiales y también pues desplazamiento de vehículos oficiales y en general, bueno, pues un plan de contingencia, de nuevo, a la altura de las circunstancias, que es que estamos en una situación de guerra, mientras además lo que haces es destinar todos tus recursos humanos y demás a preparar el plan de contingencia, porque hay que preparar un plan de contingencia deprisa y hay que dar soluciones pues a las familias y a las industrias y a las empresas. Hay que hacer mucho trabajo y hay poco tiempo para hacerlo.
Esto en cuanto al sector público. Vamos con el privado, que queremos dividirlo en industria, empresas en general y sector turístico. De bueno, la industria, por el peso y las consecuencias más inmediatas que están sufriendo y padeciendo ya por el elevado coste de la energía, el sector turístico, porque bueno, nuestro país y especialmente esta tierra Baleares es nuestro principal motor económico, y el resto de empresas, porque esto atañe a todos. Si te parece, Antonio, empezamos por sector turístico. ¿Qué medidas pueden adoptar ante este, para acometer este descenso de energía?
El sector turístico es el que peor lo tiene, ¿eh? A mí me sabe mal porque además es un sector que es fundamental para la economía de Baleares y para la economía de España, pero estamos en una situación que con todos los problemas que hay un descenso de las rentas disponibles de las clases medias y eso afecta al turismo de masas. Entonces yo creo que el sector turístico no va a tener más remedio que convertirse en algo más pequeño, posiblemente de más calidad, especializarse en turismo pues más dirigido a personas con, digamos, mayor poder adquisitivo, pero de un volumen bastante más pequeño, y esto es complicado. Entonces, también en ese sentido, yo creo que es importante que las empresas del sector no se descapitalicen, sino que racionalicen sus recursos, entendiendo que, bueno, que el turismo de masas va a ir poco a poco desapareciendo, o no tan poco a poco, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que las medidas que se tienen que adoptar son fundamentalmente protectivas y de descenso de actividad, porque inevitablemente va a haber descenso de actividad, y esto también es muy complicado porque va a haber un problema de gente que va a quedarse sin trabajo, ¿no? Entonces también hay que buscar pues ocupaciones alternativas, y en el caso concreto de las islas, yo creo que una de las cosas que es importante hacer al mismo tiempo, y en eso quizá pues el turismo rural pues puede ayudar un poquito, y es el tema de recuperación de la actividad en el sector primario, ¿no? Porque yo creo que la dependencia alimentaria que tienen las islas es muy grande del exterior, y es importante pues favorecer también una producción más de proximidad que no requiera una importación tan masiva de alimentos de la península y de otros sitios para ayudar justamente a mantenimiento, ¿no?, de toda la población que tiene las islas. Pero mucho me temo que el turismo en el medio y largo plazo, pero incluso en el corto, esta situación tan complicada que tenemos, las perspectivas no son excesivamente brillantes, por desgracia.
¿Y con la industria?
Bueno, con la industria, para mí hay una cosa bastante clara. Hay una serie de industrias que son fundamentales porque producen una serie de materiales que son críticos para el funcionamiento de todo. Y entonces esto incluye, por ejemplo, pues las industrias químicas en general, porque producen un montón de reactivos que se utilizan en muchísimos procesos, plásticos, disolventes, reactivos para medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que se identifiquen qué sectores son los más importantes y se les tiene que apoyar. Incluso se podría decir que subvencionar la actividad, porque se les tiene que subvencionar la energía para garantizar que haya unos suministros mínimos. Evidentemente no se puede hacer de cualquier manera, es decir, si a ti te subvencionan te dan una ayuda, pues tiene que ser para que tú dirijas tus productos fundamentalmente al mercado local. Yo lo siento, esto tiene que ser así. Es decir, Europa no puede pretender apuntalar el mundo. Europa tiene que pretender, sobre todo, apuntalarse a sí misma, y en particular España tiene que pretender garantizarse que ella tiene suministro de las cosas que necesita para todo, o sea, para las reparaciones de la maquinaria, para el funcionamiento normal de todas las instalaciones, yo que sé, pues electricidad, de todo tipo, ¿no? Conducciones de agua, etcétera, etcétera. Pensamos que la industria química produce muchos reactivos para el tratamiento del agua, etcétera. Se tiene que identificar cuáles son las empresas, las industrias que son más importantes, que son más críticas, y a estas se las tiene que apoyar para que no desaparezcan, sobre todo las que estén en peligro. Y vamos además, las que no sean, las que no sean tan indispensables, lo que tendrá que hacer será subir precios y la gente tendrá que aceptar que si quieren que se sigan funcionando, pues hay que pagar más dinero. Entonces, así.
Claro, el problema es que los salarios siguen exactamente igual.
Exactamente.
Sí. ¿Y el resto de empresas? Es decir, lo que no forma parte de la industria y del sector turístico, porque claro, o sea, esto, lo que decimos siempre, ¿no? Esto nos afecta absolutamente a todos y todos tenemos que aportar y tenemos que sumar.
A nivel del resto de empresas, hay una situación que es bastante compleja, porque esto, por ejemplo, incluye pues todo lo que es el comercio, pequeño y grande, y también incluye, por ejemplo, pequeñas actividades industriales, como son, yo que sé, las panaderías o,
sí,
yo que sé, cualquier negocio de este estilo, ¿no? Hay negocios que yo creo que pueden encontrar su nicho de viabilidad, básicamente pues optimizando el consumo de energía. Hay mucho margen para mejorar el consumo de energía. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que son las panaderías, tiene un problema muy serio, porque produce un producto de poco valor añadido y con mucho consumo energético, y los precios de la electricidad actual siempre no son viables. Aquí, de nuevo, yo creo que también para evitar el descontento social, porque aquí también estamos hablando de acceso a alimentos básicos, este tipo de comercio se tiene que apoyar, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que el gobierno pues tiene que regular, que tendrán energía a un precio regulado, y con el compromiso de que tienen que hacer pues esta cantidad, y esta cantidad es la que digamos sea cubierta y a un precio que también estaría regulado y demás. Es un intervencionismo fuerte del mercado, pero es a cambio, digamos, de hacer sobrevivir este tipo de negocios. Pensamos que ahora mismo en España están cerrando en masa panaderías, justamente, y otros negocios semejantes, ¿no? Yo creo que a nivel de lo que puede hacer un particular, alguien que está con estas empresas, es mirar qué medidas de ahorro así muy drástico puede tomar en el corto plazo, y sobre todo evitar meterse pues en créditos complicados de pagar en un futuro, porque no va a haber una situación tan bollante económicamente, y garantizarse los suministros. Una de las dificultades que va a haber en los próximos meses es que no se va a poder garantizar el suministro de todo, ¿no? Entonces es importante que uno se asegure, mejor si son suministros lo más cercanos espacialmente posibles, ¿no? De proximidad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada sector, cada empresa tiene una coyuntura y una dinámica diferente, y ahí yo creo que es importante hacer un poco un plan de optimización, y en los casos que es necesario, pues sin muchas manías, organizarse y decirle al gobierno, nosotros como su sector crítico nos tienen que mantener por el bienestar de todo el mundo, porque es que si no, al final es una situación de estallido social.
Estamos hablando de las panaderías, de la leche también, por ejemplo, el sector lácteo también lo está pasando fatal. Yo la panadería donde voy cada día me dijo, tengo harina para 6 meses, después probablemente tenga que cerrar. Así están.
Bueno, y el problema ya no solo es este, es que a mí, por ejemplo, mi panadero me comentaba que la factura de electricidad se ha multiplicado por 3, y yo digo, bueno, pues tendrás que subir el precio del pan y la gente lo va a tener que aceptar. Pero no estamos un poco lo que decías antes, es que, claro, si los sueldos no suben, con lo cual, bueno, también una de las cosas que pasa es que tendremos que aceptar que habrá una redistribución de rentas, que al final, si hay una gran intervención de la economía, básicamente para sobrevivir, pero es que yo creo que la idea clave que tenemos que meternos en la cabeza es, estamos en guerra, tenemos que sobrevivir, punto. Entonces, para eso también tiene que haber un plan lógico, un plan creíble. Y también tengo que decir una cosa a nivel de administración, a nivel del gobierno, este es un punto que me parece bastante clave, ya lo hemos dicho en algún otro programa, es fundamental que haya un pacto de Estado. Los grandes partidos este tema lo tienen que pactar y tienen que decir, mira, esta es la situación, es una guerra, es una situación crítica, y vamos a acordar tomarse medidas. Es que además es mejor tomar menos medidas, pero que estén acordadas entre los grandes partidos, que tomar más que solo las apoye uno. Entonces, esto tiene que estar todos a una, porque no puede haber una visión de izquierdas o de derechas sobre un problema como este. Lo que tiene que haber es una visión de país. De vamos a proteger el país, porque es que el gran problema que tenemos ahora mismo es el de la destrucción de la capacidad productiva del país, que además se puede destruir para siempre, luego no va a poder recuperar, y la protección de las familias del país. Y en esto yo creo que no puede haber versiones partidistas. Todos los partidos tienen que tener la misma opinión, hay que poder coger el común denominador y hacer exactamente eso. Pero no, para pasar, esto tendría que entenderse bien desde las instancias políticas, y desafortunadamente pues aún no es el caso.
Pacto de Estado en España. O sea, estamos listos, o sea, nos vamos a pique los primeros a nivel europeo.
No creas, no vamos a irnos a pique, porque piensa que en otros países también tienen problemas para conseguir esta unidad. No es el caso de Alemania. En Alemania creo que lo están entendiendo bastante bien, y los partidos en ese sentido están colaborando todos bastante. Como España no es un país, no es un país que estemos acostumbrados a hacer pactos de Estado y demás, pero oye, a la fuerza ahorcan, tenemos que entender lo que está en juego, tenemos que abandonar por un momento los cálculos partidistas, oye, si es preciso incluso plantearse hacer un gobierno de concentración nacional. Es una guerra, ¿eh? Es una guerra, tenemos que entenderlo. Si no entendemos que estamos en una guerra mundial, entonces no estamos entendiendo nada y no estamos tomando las medidas apropiadas, y entonces eso sí que nos puede llevar al hoyo. Pero es el momento de dejar un poco al lado pues los intereses legítimos partidistas y centrarse en un único objetivo, que evidentemente, sé que suena muy grandilocuente, pero es verdad, es salvar España. Así de claro.
Y a 7 meses encima de elecciones autonómicas y municipales. En fin. Ya. Y nosotros, Antonio, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer en todos nuestros ámbitos laboral y personal?
Mire, una de las cosas que está clara es exigir responsabilidades a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, que entiendan bien el problema, explicar bien el problema, entenderlo lo mismo para empezar, porque si no, no lo entiende. difícilmente lo va a poder explicar, y para eso uno tiene que pues conocerlo, informarse y luego exigir que se tomen medidas adecuadas a la altura de los problemas que hay. Yo creo que a nivel de los comunes que lo hemos dicho antes, no tener manías de agruparse y de solicitar que el gobierno te ayude, es que evidentemente no pueden ser gratis. Es decir, si te ayudan es porque a cambio quieren que vendas a un precio predeterminado. Bueno, pero por lo menos, como he dicho, se trata de sobrevivir, no se trata de hacerse el gran negocio del mundo, se trata de sobrevivir a una situación que es muy complicada. Y luego a nivel de, digamos, doméstico, una cosa que yo creo que es bastante importante es mejorar las facturas energéticas para poder pasar el invierno, porque van a ser muy caras. Pensemos que probablemente el precio del gas se va a duplicar en estos meses de invierno, ¿no? Es lo más probable. Entonces, en ese sentido, recordemos que un mejorar el aislamiento térmico de una casa puede reducir hasta un 90% la factura energética. Entonces, la primera cosa que hay que ver es por dónde se escapa la energía en tu casa, ¿no? Entonces, en particular, pues hay que mejorar todo lo que son los aislamientos y los tratamientos. Hay maneras muy sencillas, muy baratas, de mejorar los tratamientos si no puedes invertir en gastarte un dinero en hacer mejoras, porque además ahora cada vez es más difícil, porque tienes que cambiar, por ejemplo, una carpintería de aluminio, pues a lo mejor no puedes, ¿no? Pero simplemente poniendo cosas como burletes en los marcos de las ventanas y demás, consigues que se escape menos aire caliente. Estás el típico tesamolillo de cuando era pequeño, se ponía, mi casa lo ponía en todas las ventanas, ¿verdad? Pues justamente, ¿no? Para evitar que se escape el calor, pues también utilizar sabiamente las ventanas, las persianas, ventilar cuando resulta conveniente, y en general, bueno, pues si es preciso hacer vida en menos habitaciones, ¿no? Sobre todo en invierno, y mantener pocas habitaciones bien calientes, y a la hora de ir a la cama, pues oye, pues unas mantas y tal. Luego, en general, mira, la producción de calor para cocinar mediante electricidad no es lo más eficiente. Lo ideal sería pues que se hiciese a través de gas, pero esto no siempre puede ser. En algunos casos el gas butano pues puede ser una opción, pero esto es complicado, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, muchísima obsesión de pasarse a los pellets, a la leña y a este tipo de cosas.
Sí.
El problema es que no estamos encontrando que el precio se está disparando porque, claro, no se puede producir tanta leña como para sustituir todos los usos energéticos que hay ahora mismo, no solamente en España, lo digo encima si además exportamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es importante también no caer, o sea, en algunos sitios puede ser interesante, por ejemplo, casas aisladas, mis suegros tienen leña en su casa y con eso ellos pueden pasar bien el invierno y demás, pero bueno, esto no es algo que se pueda generalizar.
Afortunados.
Sí, sí, pero esto no se puede generalizar porque tampoco además hay tanta leña, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que la cosa va un poco por ahí, y luego el tema, hay un tema que es muy crítico, que es en qué momento consumes la energía, ¿no? Y en eso tienes que mirarte muy bien tu factura, por ejemplo, eléctrica, no sé si estamos hablando de energía, de electricidad, perdón, porque ahora tienes que saber a qué hora realmente te resulta más económico, que ya no son las horas que se decían al principio, es aquello de la lavadora de medianoche, pues a lo mejor medianoche puede ser uno de los momentos que sea más cara la luz. Entonces hay diversos comparadores que te pueden decir exactamente cuál es el precio, porque además varía de un día a otro y las horas no son siempre fáciles de anticipar. Y entonces intentar hacer las actividades que consumen más energía, pues eso, cocinar, lavadoras y demás, si es posible, que no siempre es posible, pues en esas horas de la cocina hace lo que puede, la lavadora afortunadamente puede pues dejar programada, ¿no? Y entonces también en eso consigues un poco reducir. Ir con muchísimo cuidado con las calefacciones y los aires, porque claro, eso es realmente una de las razones más importantes por el cual las familias se arruinan. Pensemos que muy fácilmente, yo creo que hay una cosa que todo el mundo tiene en la cabeza, es que no se puede descartar que este invierno, para muchas familias, dependiendo del tipo de tarifa que tengan, se puede encontrar que su tarifa se puede multiplicar por 3 o por 4 o incluso por 5. Entonces, que piensen si realmente esto lo podrán pagar. En general, es mejor la gente que está en el mercado regulado que en el libre, porque en el mercado regulado pues los precios están como más, digamos, topados, no pueden subir tanto. Pero bueno, en cualquier caso, vigilar e ir con cuidado, pues creo que es un punto que es bastante clave para poder aguantar todos estos meses tan graves. Pero bueno, yo digo que pensando a más largo plazo, yo creo que lo más importante es hacer pedagogía y movilizar a nuestros representantes para que pacten, para que hablen entre ellos y tomen medidas estructurales para sacar adelante el país.
Venga, a ver si conseguimos que pasen de la fase de negación a la de aceptación. Antonio Turín, doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Feliz semana.
Muchas gracias a vosotros.